Es curioso que, en efecto, el vocabulario, y no es realmente el vocabulario del arte, sino yo diría el vocabulario de la pedagogía del arte, palabras como creatividad, flexibilidad, y esas cosas han contaminado el mundo de la empresa, el mundo del marketing, el mundo de la productividad, de la producción. Pero lo contrario también es cierto, y es que el mundo de la producción y de la empresa ha contaminado el mundo del arte y ha contaminado también el mundo de la pedagogía del arte. La universidad, no solamente la pedagogía del arte, la pedagogía en general, de manera que ahora se le pide a la universidad que sea productiva, a los artistas que sean productivos, y en general se ha generado una idea recibida, que es aceptada por todo el mundo, y que es que el arte tiene que ser útil, tiene que valer para algo. De manera que lo que habló Natasha sobre el arte proyecto, la idea esta de los proyectos en las que un artista siempre está diciendo estoy en este proyecto, estoy preparando este proyecto, y el hecho que te inviten a un sitio esperando que durante esa estancia de tres meses hagas un proyecto, pues viene de esa idea de que el arte tiene que ser útil, tiene que servir para algo. De tal manera que ahora mismo la utilidad tiene que ser el conseguir que los sectores improductivos de la sociedad, a saber, los barrios deprimidos, los inmigrantes, los que tienen handicaps, en general los sectores no productivos, las mujeres, para convertirlos en productivos está el medio del arte para conseguir que esa gente se integre en los sistemas productivos o en lo que se viene a entender como la sociedad como tal. Entonces, eso es bastante aberrante, a mi parecer, la idea de que el arte tiene que servir para algo. Sin embargo, es verdad que cuando preparé mi texto, pues no estaba pensando en eso en absoluto. Cuando se me preguntó qué es lo que... La idea del texto era lo que es la investigación artística, pues yo me fui inmediatamente a la idea del arte conceptual y a la idea de, digamos, la dignificación, por así decirlo, del arte, equiparándola a cualquier otro tipo de actividad intelectual, como puede ser la filosofía, poniéndole cerca de la filosofía. Y entonces lo primero que pensé fue evidentemente en las famosas frases de arte conceptual que os he puesto aquí en la proyección, esperando que así pudierais entreteneros de manera constructiva mientras esperábamos a que la técnica se solucionara. Y como veis, he resaltado dos de ellas, aunque son todas muy interesantes. Y la primera es con la que empezaba mi ponencia tal y como la mandé al MACBA. Es decir, más mística, la investigación artística es más mística que racionalista, alcanza verdades que la lógica no puede alcanzar. Esta frase sobre arte conceptual, digamos, la primera de ellas, y por lo tanto se entiende que la más fundamental, era más o menos el punto de partida para mi ponencia, en el sentido que tratando de encontrar esta diferencia entre lo que puede ser la investigación académica y la investigación artística. Pero mientras buscaba el original de esta frase en inglés, me encontré con todas, hasta la 34, y no pude por menos que destacar también la número 11, que dice que las ideas no proceden necesariamente en orden lógico, lo que se relaciona con la primera, te pueden enviar en direcciones completamente insospechadas, pero luego hay una tercera parte que es alucinante, es una idea tiene que ser necesariamente completada en la mente antes que la próxima sea formada, que no sé lo que quiere decir. O sea, ¿cómo puede ser una idea? Tiene que ser completada en la mente, como un poco como es como los huevos, ¿no? Tiene que salir el huevo para que se forme el siguiente. Pero, estas son las ideas en arte conceptual, pero para mí también esta dignificación del arte, equiparándola a la filosofía, también tiene que ver mucho en la idiosincrasia de la investigación artística. Si las frases de Sol Lewitt fueron emitidas en 1968 y 1972 fueron cantadas por John Baldessari en un intento, como dice él, vamos a ver el vídeo muy brevemente, unos segundos, en un intento por popularizar estas frases.
Some of these sentences that Sol Lewitt has written on conceptual art, I feel this is a tribute to him, in that I think that these sentences have been hidden too long in the pages of exhibition catalogs, and that perhaps that by my singing them for you, it'll bring these sentences to a much larger public. I'll use the same ordering and numbering that he has. I'll try to pause between each statement for clarity. It may be that occasionally I'll have to sing one sentence over more than once, and that I might not get the phrasing correct. Conceptual artists are mystics rather than rationalists. They leap to conclusions that logic cannot reach.
Bueno, esta es la versión musicada de la primera de las frases en arte conceptual. Entonces, esta obra de John Baldessari, que es un clásico en mi generación, diría yo, creo que a lo mejor el 20% de los artistas que conozco han hecho un trabajo a partir de las canciones de John Baldessari, es para mí también una parte importante de la investigación artística dignificada, como dignificación del pensamiento artístico, porque presenta dos cosas. Una es, digamos, realmente esta idea ya presentada por Sol Lewitt, de este tipo de formalización del pensamiento artístico, pero también presenta, y yo creo que es honestamente, la necesidad del arte de salir, de no pertenecer simplemente a este círculo, sino de salir y ser una fuerza activa, eficiente en el sentido que realmente importa, que tiene un efecto real en la sociedad. Entonces John Baldessari canta de manera que la gente normal, la gente que no tiene acceso a la jerga o al lenguaje especializado del arte, pueda también formar parte de la magia del conceptual. Pero evidentemente también habrán ustedes notado que empieza el vídeo diciendo: esto es un homenaje a Sol Lewitt, como cubriéndose las espaldas inmediatamente, no fuera alguien a pensar que se estaba riendo de Sol Lewitt. Evidentemente, en el momento mismo en que lo dice, está claro que se está riendo de Sol Lewitt, pero además introduce una serie de recursos cómicos del humor, que tienen también que ver con una cierta tradición, con la tradición del humor o con la tradición de la comedia, que para mí son también parte importante de la investigación artística. Y aquí de nuevo tengo que referirme, por ejemplo, al tipo de ejemplos que estuvo poniendo tanto Natasha como Guadalupe. El humor es una herramienta fundamental en el pensamiento artístico, que podría entenderse, ahora mismo voy hacia eso, que podría entenderse como una diferencia respecto al pensamiento académico, precisamente no porque tenga que ser gracioso, sino simplemente porque el humor es una de las herramientas más subversivas que existen, y esta idea de subversión es muy importante, yo creo, en la investigación artística, la idea de subversión, de ser subversivo, de darle la vuelta a algo. Pero me voy de nuevo a citar a mí misma, o el texto que mandé, al mapa en el que decía: la investigación artística parece motivada por una fuerza interior que sin duda se originó en la infancia más freudiana y no por el deseo de presentar al mundo pruebas concluyentes de un determinado razonamiento. La investigación artística es compulsiva, obsesional, maníaca, iluminada y termina por agotamiento más que por conclusiones satisfactorias. Tiene todas las características de una conversión religiosa que se sabe efímera. Bueno, esto lo mandé y cuando lo volví a leer, porque tenía que venir ya y tenía que decirlo, pues pensé que qué bobada, ¿no? Porque realmente, porque no es verdad. En el sentido que yo no creo realmente que la investigación artística sea menos apasionada, que la investigación científica sea menos apasionada que la investigación artística, tampoco menos compulsiva. Yo creo que está, todo el mundo puede imaginarse y puede tener idea la absoluta obsesión que puede guiar a un académico, la absoluta obsesión que puede guiar a un científico. Pero tiene que haber diferencias, yo pensaba, tiene que haber diferencias, aunque no, que no son estas, pero que tiene que haber otras. Entonces, aquí he puesto algunos ejemplos que me voy a saltar. En el año, no sé qué año, en el año 2002 hice una pieza que se llamaba La Esfinge. Y La Esfinge era una performance en la que una performer, una actriz, vamos, no es una actriz profesional, sino alguien que llevaba a cabo la performance, hacía tres preguntas a un miembro del público de los que visitaban un museo, al azar elegido por ella. La Esfinge, como es tradicional, hacía tres preguntas a esta persona, y si las tres preguntas eran correctas, las tres respuestas eran correctas, entonces la persona recibía una obra del autor de la performance, que era yo, una obra de Dora García, que consistía en una foto de la Esfinge con el acertante, con el feliz ganador, y un certificado, que es el certificado, uno de ellos es lo que veis aquí reproducido en esta imagen. Entonces hubo una versión de La Esfinge que se hizo en un teatro por teléfono, de manera que había un público y había una, La Esfinge tenía un teléfono y entonces llamaba al azar una serie de números. La primera de las veces los números eran que se le habían sido dados por mí y por otras personas, es decir, que eran gente más o menos conocida, insiders. Llamaba a La Esfinge, decía, cogía el teléfono y decía: hola, soy Lars, ¿con quién hablo? Y ya contestaba: soy La Esfinge, voy a hacerle una serie de tres preguntas, si las acierta todas habrá ganado una obra de Dora García. Muy bien, decía Lars, que evidentemente me conocía. Pregunte. Entonces La Esfinge le preguntaba: ¿estás enamorado? Que era una de las primeras preguntas, y entonces Lars decía: pues no, no estoy enamorado. Y La Esfinge le contestaba: lo siento, la respuesta es incorrecta, el juego ha terminado, y colgaba. Y le dejaba sin posibilidad, vamos, perplejo, claro, porque la idea, precisamente lo que se traslucía al cabo de la primera pregunta, a partir de la primera pregunta, es que no existía corrección o no corrección de las respuestas, sino que la corrección dependía de si la respuesta coincidía con la que yo hubiera dado, lo que era completamente arbitrario. Y implicaba una serie de ideas sobre la búsqueda del público, la identificación entre el público y el autor, pero que no viene a cuento aquí. Lo que viene a cuento es lo siguiente: hubo una segunda llamada, y en la segunda llamada volvieron a coger el teléfono, dígame, hola, soy La Esfinge, ah, qué bien, ya te conozco, no hizo falta ni que terminara la presentación, pregunta. Y la pregunta era la siguiente: ¿tienen todas las personas la capacidad de ser artistas? Y contestó: no, claro que no. Y La Esfinge dijo: lo siento, la respuesta es incorrecta, el juego ha terminado. Pero a la que llamaban decía: ¿cómo que es incorrecta? Es perfectamente correcta. No todo el mundo tiene la capacidad de ser artista, no todo el mundo puede ser artista. Entonces, que no había manera de colgar a la combativa preguntante, y en ese mismo momento, yo entre el público estaba escuchando, en ese mismo momento cambié de opinión y dice: pues tiene razón, no todo el mundo tiene la capacidad de ser artista. Entonces, pues en ese momento, digamos, yo había dado la respuesta que sí, todo el mundo tiene la capacidad de ser artista, precisamente como una especie de reacción sobre la idea esta del artista elegido, el artista, como digo aquí, masculino, heterosexual, blanco, etcétera. Yo estaba convencida de que realmente todo el mundo tenía la potencialidad de ser artista, pero en ese mismo momento la concursante me convenció de que no todo el mundo tenía la posibilidad de ser artista. Y en ese momento la respuesta era correcta, con lo cual se pudo continuar con el juego. Pero bueno, una vez convencida, vamos a ver cuál es la siguiente, sí. Una vez convencida de que no todas las personas tienen la capacidad de ser artistas, y esto viene a cuento como por si nos hemos perdido un poco sobre la diferencia entre la investigación académica y la investigación artística, qué diferencia hay entonces entre un investigador artista, es decir, un artista, tout court, o bien una investigación académica, pues pensé que podíamos irnos a la famosa clasificación de Julio Cortázar, Cronopios, historias de cronopios y de famas. Según Julio Cortázar, las personas se dividen en cronopios, en famas y en esperanzas. No sé si sois familiares con este tipo de terminología, entonces voy a explicaros un poco. Los estudiosos de la literatura, que son famas, han tratado de buscarle una definición exacta a estos tres conceptos de Cortázar, que no están definidos específicamente por él, sino que, digamos, la definición se saca a partir de la lectura de historias de cronopios y de famas. Los cronopios son seres alocados, imprevisibles, desordenados, bellos y vagabundos. Los famas son cuadriculados, racionales, estables, psicorrígidos. Las esperanzas son gente común, que no se nota y que uno tiende a olvidar en el mismo momento en que deja de verlas. Las famas desesperan a cualquiera, pero Cortázar prefiere los famas a las esperanzas. En la obra de Cortázar no se puede ser fama, esperanza o cronopio. Estás determinado desde el principio a ser cronopio, fama o esperanza. Son esas tres clasificaciones. Por ejemplo, un caso típico de cronopio en la literatura de Cortázar es la absurda familia de la calle Humboldt, que desordena una compañía de correos al regalar globos a los clientes, o emprende la inútil tarea de recuperar un cabello caído por el desagüe. Es una familia de cronopios, en el cuento famoso de pérdida y recuperación del pelo. En esta historia, pérdida y recuperación del pelo, aparece una consigna que atraviesa toda la obra de Cortázar, que es un cronopio. Cortázar es un cronopio y acuña el término de cronopio queda acuñado en un ensayo que escribió sobre Louis Armstrong, famosísimo cronopio. Y la frase es luchar contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de fines útiles. Eso es lo que define al cronopio. Y entonces yo pensé, eso es lo que define la investigación artística, que es por naturaleza una investigación de cronopios, por diferencia de una investigación de famas. Como digo, esta podría ser la característica de la investigación artística. Leo bastante, pero ese es el problema que tienes cuando tienes que escribir una ponencia, pues que la tienes delante y tienes que leer, porque piensas que te va a olvidar algo. Entonces, característica de la investigación artística es que es poco eficiente, en realidad no es nada eficiente, es circular, es antilineal, es temerosa de llegar a una conclusión. Eso es una cosa muy importante en la investigación artística, le horroriza llegar a una conclusión. Se desboca en la búsqueda, huye del final de la búsqueda como de la peste. Y aquí me cito a mí misma con una obra. Una buena pregunta debe evitar a toda costa una respuesta. O aquí en inglés, a good question should avoid an answer at all costs. Para mí, esto es lo que con esto podría estar de acuerdo todavía, así como me puse inmediatamente en desacuerdo con la idea de la investigación apasionada, compulsiva. Esto es lo que define bastante a la idea de investigación artística, el horror a conseguir una respuesta. Hablando de reuniones entre famas y cronopios, yo creo que puede esclarecer también esta idea de investigación artística entre diferencias de famas y cronopios, por ejemplo, en las inspecciones fiscales que yo sufro cada año. En las inspecciones fiscales, como digo, bueno, yo vivo en Bélgica todavía y prácticamente cada año tengo una inspección fiscal porque soy un ciudadano altamente sospechoso, y entonces en estas inspecciones fiscales voy yo, que no me puedo definir como cronopio, sino que soy una mezcla de fama y cronopio, mi contable, que es un absoluto y perfecto fama, y el inspector, que supongo que es un fama también. Entonces, como digo, en compañía de mi contable, el inspector me pregunta: usted dice que es artista, ¿dónde tiene usted su taller? ¿Por qué necesita usted tantos discos duros? No puedo entender sus facturas. ¿En concepto de qué ha sido pagada? ¿Qué se ha vendido? ¿Qué ha hecho usted para que le paguen? Declara usted su casa como sede de su negocio, pero aquí hay cocina, dormitorio y salón. ¿Dónde ejerce usted su oficio? Entonces, bueno, pues yo respondo, yo siempre digo la verdad, contesto honestamente y suena muy, muy poco convincente, la verdad, no. O sea, para él está claro que miento y al año siguiente vuelven a hacerme la inspección. Pero lo que es curioso es que precisamente en estas explicaciones que yo doy, las discusiones que tengo con mi contable y con el inspector de Hacienda, realmente son discusiones estéticas. O sea, yo discuto de ellos sobre la naturaleza del arte, sobre la naturaleza del trabajo, sobre el papel del artista en la sociedad. ¿Para qué sirve, no? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que se vende? ¿Qué objeto se transmite? ¿Por qué alguien va a pagar por eso? Todo eso es lo que discutimos. Entonces son realmente discusiones de alto nivel estético y filosofía del arte, economía del arte. Y precisamente al sorprenderme en estas discusiones me recuerda, por ejemplo, a un personaje que ha sido objeto de una investigación exhaustiva por mi parte, que es Lenny Bruce, que en un momento de su vida, tampoco me voy a poner aquí a explicar exactamente, pero digamos, en un momento de su vida, en realidad él actuaba delante del juez. Y en sus actuaciones, en Lenny Bruce, voy a dar una pequeñísima introducción, es un stand-up comedian, un cómico de stand-up, que revolucionó la idea del stand-up en los años 60 y que acabó su vida muy desgraciadamente porque le llovieron los juicios por obscenidad, se le prohibió actuar, cerraban sistemáticamente los clubs en los que actuaba y finalmente se suicidó con sobredosis en el año 66. En los últimos 4 años de su vida, Lenny Bruce actuaba delante del juez, es decir, hacía su acto de stand-up delante del juez en un intento de convencerle que lo que hacía era arte, y ahora vamos a explicar todo eso, mientras que en los clubs en los que actuaba se dedicaba a leer las actas del juicio, para discutir las cosas. Es decir, que había, como yo había cambiado, o sea, yo en mi taller jamás hablo de arte con mis amigos, pero hablo de arte con el contable y hablo de arte con el inspector. Y Lenny Bruce igual ya dejó de actuar en los clubs, ya no actuaba, sino que leía las actas de los juicios y solamente actuaba en frente del juez en un intento de demostrar que lo que él hacía era arte. ¿Por qué lo que hacía era arte? Porque en la Constitución americana, ahora mismo no me acuerdo cómo es, el First Amendment, creo que se llama, el derecho a la libertad de expresión, ese derecho a la libertad de expresión, uno puede acogerse a él para cualquier cosa si lo que haces es artístico, tiene un interés social. Es decir, mientras que si no tiene un interés social, un interés artístico, digamos, entonces, en el caso, vamos a ver si me explico, la pornografía no puede llevarse a cabo en determinados lugares públicos porque no es artística. Tiene que llegar a un nivel artístico para que no pueda ser juzgada como obscena. Es decir, el arte está libre de obscenidad, puede haber desnudos, pueden enseñarse tetas, pueden enseñarse culos. La famosa discusión, por ejemplo, con Robert Mapplethorpe, todo esto, pero para eso tienes que probar que es arte. Si no es arte, es una guarrería y entonces vas a la cárcel. De manera que en el caso de Lenny Bruce, en el caso de Mapplethorpe, lo que se discutía ante los jueces era precisamente qué es el arte. Se había movido, digamos, la discusión estética a un espacio fiscal, a un espacio de derecho. Pero bien, volviendo a la historia de los cronopios y las famas, en las discusiones que yo tengo con el contable y con el inspector, y me imagino con las discusiones que tenía Lenny Bruce con el juez, uno se daba cuenta que ni el juez, ni el contable, ni el inspector serían nunca artistas. Nunca podrían ser artistas, era imposible. Con lo cual se me confirmaba lo que la esfinge me había enseñado, lo que el concursante me había enseñado. En efecto, no todo el mundo puede ser artista. Como digo, estuve estudiando la figura de Lenny Bruce y este fenómeno interesante del desplazamiento de la discusión estética a las salas de justicia. Estuve casi trabajando 2 años. También estuve trabajando casi 2 años en la investigación de los archivos de la Stasi en la Alemania del Este. Aquí, por ejemplo, también hubo un caso de discusión estética en las salas de lo legal, en las salas o de lo criminal, más bien. Por ejemplo, en el caso de la investigación que hice en los archivos de la Stasi, digamos que recuperé documentos, fotografías y vídeos, sobre todo de los archivos audiovisuales que tenía no la Stasi, evidentemente, sino la institución que ahora coordina y maneja el antiguo y monumental archivo de la Stasi. Había recuperado estos documentos, los había editado, los había impreso, en el caso de los vídeos, digitalizado, ordenado, seleccionado, digamos, por estilo de filmación. Igualmente, con la idea de las fotos, había hecho series con las fotos, las había puesto un título, y esto, me parece que no tengo aquí imágenes, no. Había sido el material principal de una exposición muy extensa que utilizaba este material. Sin embargo, de repente, como caído del cielo después de haber despertado mucho interés, incluso por parte de este organismo, la BSTU, que eran los que me habían vendido las fotos, porque las había comprado de ellos, Todo el mundo estaba muy contento hasta que de repente una de las, en particular esta señora que está aquí retratada, se reconoció en la foto y montó la de Dios es Cristo, diciendo que de dónde había salido esa foto, porque ella no conocía la existencia de esa foto, y así es como, digamos, ella se dio cuenta que la habían estado fotografiando, que su figura, su imagen estaba archivada en los archivos de la Stasi, porque la Stasi había vendido esas fotos sin su consentimiento. Y entonces se desencadenó una especie de locura que ponía pero también estaba el uso que se hacía de estas fotografías, por qué esas fotografías podían venderse, a quién pertenecían las fotografías, quién era copyright. Y entonces, pues digamos, yo pasé mi parte de sufrimiento en las que intenté defenderme, como en el caso de Lenny Bruce, intenté defenderme diciendo que eso era mi trabajo y que aquello era arte. Con lo cual entramos en una discusión estética con los abogados, en la que la BSTU decía que yo les había engañado porque yo no había hecho arte con las imágenes. Y entonces dije, pues ¿cómo que no he hecho arte? Pues he hecho una exposición y demás, se presentaba como mi trabajo. Entonces me dijeron, no, usted no ha hecho arte porque no les ha hecho nada a las fotografías. En el sentido, yo les dije, es que si les hubiera pintado bigote, si les hubiera pintado algo, eso les parecería a ustedes más trabajo artístico. Y entonces, pues realmente una discusión acalorada. Dice, yo tenía que haber hecho algo con esas fotos, aparte de enmarcarlas, para que aquello fuera mi trabajo, porque yo no había hecho nada. Entonces, pues aquello se discutía con mucho acaloramiento, y finalmente, después de muchos sufrimientos, la verdad, y un montón de dinero que tuve que pagar al abogado, pues se me permite enseñar esas fotos con una coletilla que dice, estas fotos no son arte. Con lo cual, pues es como digo, es una discusión estética acalorada, se llega finalmente a esta conclusión que en absoluto devalúa el valor. Vamos, yo ya no puedo ganar dinero con ellas, porque fueron las conclusiones que llegaban, que no las podía vender, puesto que no eran arte, ni siquiera las puedo vender como cromos, no puedo venderlas en absoluto, pero cada vez que las puedo exponer como documento histórico, pero tengo que especificar que ni son arte ni son obra mía. Y eso, la verdad es que desde entonces ha habido una explosión en que todo el mundo las quiere exponer. Yo creo que más por el cartelito de esto no es arte que por otra cosa. Entonces, es curioso, ¿no? También, como digo, lo fructíferas que resultan las discusiones estéticas cuando se hacen fuera del mundo del arte. Y después, durante un año, estudié a Martin Kippenberger. Vamos a ver por dónde conecto esto. Bueno, estudié a Martin Kippenberger sobre un trabajo que ya veremos más tarde, espero, si todo va como lo creo, después espero. Bueno, pues mientras estudiaba a Martin Kippenberger, participé en el trabajo de un artista joven holandesa, Sme Falk, cuyo trabajo consistía en una serie de encuentros. Creo que se llamaba Vista sobre el puerto, porque el sitio se hacía en Rotterdam, en una sala de exposiciones que tenía una vista muy generosa sobre el puerto de Rotterdam. El trabajo consistía en cocinar para dos invitados, era como una especie de cita ciegas, y estos dos invitados se ponía a un científico, a un filósofo, a un miembro de la investigación académica con un artista. En este caso, por ejemplo, me tocó a mí, esta soy yo, evidentemente no soy el otro, y el científico que me pusieron en frente de mí, o sea, esto es un poco como el encuentro de lo que estamos hablando, el encuentro entre la investigación académica y la investigación artística en una mesa para cenar. El que me pusieron enfrente era un filósofo americano que se llamaba Joel Anderson, que era un especialista en Habermas y que era exactamente un... No, precisamente. No estoy tratando de encontrar exactamente. Especializado en antropología filosófica. Este es el encuentro que nos ayude a comprender perfectamente las diferencias entre investigación artística y académicas. Joel Anderson no era un fama. Aquí viene la idea esta de que realmente, como en el caso antes no se puede decir que la investigación artística sea más apasionada que la académica, tampoco puede generalizarse y decirse que los investigadores académicos sean famas. No todos son famas. En el caso de Joel Anderson era un cronopio, estaba claro. Y desde luego no era una esperanza. Era divertido hablar con él, tenía una conversación muy agradable, pero yo sentía todo el rato durante esa conversación que él se sentía superior a mí. Era claro, porque siempre sonreía cada vez que yo decía algo. Y sí, sonreía con esa autosuficiencia, y me preguntaba cosas como se pregunta un poco, yo que sé, a los a los salvajes, como se pregunta, pues sí, como explíquenme y cómo hacen ustedes la ceremonia, cómo es la ceremonia, de, no sé, la ceremonia para hacer llover y tal. Y entonces, pues es, pero realmente me preguntaba, era una conversación agradable. Pero hubo un momento en que se retrató en la superioridad que sentía hacia mí y, en cierto modo, pues la diferencia, o sea, que sí que yo era una artista que investigaba mucho y demás, pero que al fin y al cabo, pues era un perriflauta, como que en una palabra que a mí me gusta mucho, perriflauta. En fin, nada serio. Entonces se puso a hablarme de Habermas, en el que era especialista, y entonces se quedó parado un momento, me miró y me dijo, es un filósofo alemán, no sé si lo conoces. Entonces le dije, bueno, tengo una ligera idea de quién es Habermas, lo he leído en el ciclo, en la Wikipedia, porque al ver que usted había estudiado con Habermas, pues inmediatamente me fui a la Wikipedia para no quedar como una cretina, pero ¿conoce usted a Martin Kippenberger? Y entonces él me dijo, vaya tuche, no, yo no sé quién es que Martin Kippenberger. Entonces, es Martin Kippenberger con su barriga y sus ojeras prominentes cuando apenas tenía 35 años. Sus discursos etílicos, su hiperactividad, su incapacidad para acabar los libros, es decir, era famoso porque jamás podía acabar un libro, ni siquiera cuando hizo la famosa obra del final de Franz Kafka, América. Dice que la hizo porque era incapaz de acabar Franz Kafka América, entonces por eso la pieza se llamaba al final de Franz Kafka América. Entonces yo quería poner un vídeo, y estamos ya acabando, quería poner un vídeo de Martin Kippenberger que puede conectarse y puede cerrar el círculo con el vídeo que hemos visto de John Baldessari sobre la idea de investigación artística y la idea de la intercambio intelectual en la investigación artística.
Il me semble que c'est dans une autoportrait de 1974, Selbstbildnis im Atelier, que vous avez mis en place les types de composition et l'espace qui sont toujours.
Bitte nicht nach Hause schicken, por favor, no enviar de vuelta a casa. Entonces, pues evidentemente, volviendo a la conversación que tuve con Joel Anderson, ¿quién es más relevante para la historia del pensamiento, Jürgen Habermas o Martin Kippenberger? Este vídeo nos da la respuesta. La relevancia de Martin Kippenberger, evidentemente, quizás no se encuentra en la historia del pensamiento, pero nadie puede dudar de que es muy, muy relevante. Cuando era estudiante, leí un libro que he olvidado lamentablemente el título, lo que es bastante lamentable porque nunca puedo citar la fuente y me parece muy fundamental, que decía que la diferencia entre el pensamiento científico y el pensamiento artístico era una diferencia de velocidad. En ese mismo momento, Joel Anderson, el filósofo antropológico, me preguntó, ¿y cuál es más veloz? Y yo dije, ¿qué pregunta? El pensamiento artístico, por supuesto. Entonces, los neuróticos, vamos a acabar con una nueva, con una última, hemos estado hablando de la diferencia entre académico, artístico, famas, cronopios. Ahora hay otra diferencia que me parece relevante en la diferencia entre pensamiento e investigación artística e investigación académica, y es la diferencia entre los neuróticos y los psicóticos. Ayer también estuvimos hablando, si lo recuerdo bien, que la teoría esta del double bind, el doble compromiso, es el origen de la psicosis, pero en cierta ocasión, discutiendo con un psiquiatra, porque el double bind que origina la psicosis en la psiquiatría tradicional es el double bind con tu madre, es la idea que hagas lo que hagas, siempre a tu madre siempre le parece mal. Eso es lo que origina la psicosis, sin embargo está muy devaluado la idea de la madre psicogenética, se llama, la madre psicogenética, de la cual la imagen perfecta es la madre de Norman Bates en Psycho. La madre psicogenética está muy devaluada porque precisamente la idea de double bind está por todas partes, es decir, el doble compromiso que no tiene solución posible, es la relación que tienes con tu madre, pero también la que tienes con tu padre y la que tienes con todo el mundo, con el profesor, con los amigos, está todo lleno de double bind, es algo. Pero esta relación entre el neurótico, que evidentemente es, como en esta idea de la diferencia de velocidad, el neurótico es el pensamiento académico y el psicótico es el pensamiento artístico. El neurótico, la idea de la neurosis, que también ha sido desechada por la psiquiatría moderna, ya no hay neurosis. Sin embargo, la neurosis siempre estuvo asociada a la burguesía. La burguesía es neurótica. La burguesía tiene dinero para pagar a psiquiatra. puede acostarse, tiene tiempo para acostarse en el sofá del psiquiatra y el neurótico se echa. Relata minuciosamente su vida interior, es analizada, se encuentra una causa para sus angustias, se propone una solución y el análisis a la vez nunca termina. Siempre cualquiera que se autoanalice durante toda su vida. Ese es el pensamiento académico. El psicótico, por el contrario, no puede acostarse. El psicótico solamente puede andar. El psicótico no tiene dinero ni tiempo para acudir al psiquiatra. El psicótico está por naturaleza fuera. Su naturaleza es estar fuera del sistema, fuera de las posibles soluciones, fuera de los análisis. El psicótico anda. Por ello, he pensado que la imagen por excelencia que podía dar de esta idea del artista como psicótico es Robert Walser, que es un cronopio típico y trágico. En el momento de su muerte, esta es la foto tremenda de cuando lo encontraron muerto andando, después de andar, se cayó sobre la nieve y se murió en los últimos 27 años de su vida, que estuvo internado en un hospital psiquiátrico. Robert Walser, cronopio típico y trágico, prototipo de la investigación artística urgente, desordenada, de lógica aberrante en el sentido de desviada, pero existente. Urgente, la idea de urgencia es también fundamental en la investigación artística, que tiene su eco en la hiperactividad de Martin Kippenberger. Eso es lo que define la investigación artística. Aquí tenemos la portada del famoso El Paseo, de Robert Walser. Y quería acabar casi, porque así hemos acabado, con dos presentaciones de los famosos microgramas de Robert Walser en los... en la segunda mitad de su vida, Robert Walser empezó a escribir con los microgramas, un tipo de letra que todo el mundo pensaba que era debida a su psicosis, que no podía leerse, sino que era una especie de signos incomprensibles, muy pequeños, que se extendían por todas partes, en un tipo de grafía que es típica, si se quiere hablar en estos términos, es típica de la psicosis. Escribe los microgramas, que después, en la revalorización de Robert Walser, fueron estudiados, se entendió que estaban escritos en alemán, que podían traducirse. Allá hay ediciones de los microgramas de Robert Walser, y en sus declaraciones, o sea, cuando hablaba de los microgramas, decía que escribía los microgramas para escapar a la censura. Lo que inmediatamente por su psiquiatra era interpretado como un signo más de su psicosis, pero es algo que tiene mucho sentido. La idea de escapar a la censura, no estaba hablando de escapar a la censura de un ser superior, de escapar a la censura política, sino de escapar a su propia censura. Él pensaba que realmente al escribir en este tipo de escritura, él era capaz de transmitir pensamientos o anotar ideas que su racional, por así decirlo, su parte académica, su parte fama, llamemos así, no toleraría. Era la manera de escapar a esta censura personal. Para terminar esta ponencia, quiero hablar de la etimología de la palabra delirio. Deliriare, que significa fuera del surco, lira. Es decir, salirse del surco, desviarse del surco, eso es lo que quiere decir la palabra delirio. El delirio es, por tanto, el razonamiento del desviado, del marginado, del aberrante. Y también podría llamarse la investigación artística aquella que nos sigue los surcos trazados.